Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor hacia nosotros. Te damos gracias por la gracia que se nos da en Cristo. Te damos gracias por la comunión que tenemos en el Espíritu Santo. Y esta mañana, Padre, aprenderemos sobre el uso adecuado de tu ley. Aprenderemos sobre la hipocresía. Aprenderemos sobre el peligro de sostener tradiciones hechas por el hombre por encima de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor. Ábrenos nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 7, versículo 1 a 13. Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 al 13. Y puedes encontrarlo en la página 1026 de las Biblias proporcionadas. Es un texto muy fuerte entre Dios, entre Jesús, nuestro Dios, y los escribas y fariseos. Dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Amén. Ha pasado tiempo, pero ahora nos han vuelto a presentar a los escribas y fariseos. Y en este texto veremos una interacción entre Jesús y estos escribas y fariseos. Permíteme un momento para refrescarte la memoria sobre estos escribas y fariseos. Estos escribas y fariseos aparecen mucho en los evangelios. Y tendemos a pensar en ellos casi como en villanos de una película, película de superhéroes. Y eso no es del todo incorrecto. Pero hay algo más en estos hombres que llamamos escribas y fariseos. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? En primer lugar, un escriba era una profesión. El trabajo de un escriba consistía en transcribir las escrituras y enseñar las escrituras. Estos hombres eran los mayores expertos en la palabra de Dios. Dedicaban gran parte de su tiempo a estudiar las escrituras y a estudiar enseñanzas sobre las escrituras. Realizaban gran parte de su trabajo en las sinagogas, estudiaban, transcribían y enseñaban. Hubieron algunos escribas y fariseos que memorizaban toda la escritura, palabra por palabra. Y es los escribas, así que eran los escribas. Pero ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos eran un partido religioso similar a un partido político. Seguían juntos una serie de prácticas religiosas y la mayoría de los escribas eran fariseos. Pero no todos los fariseos eran escribas. ¿Ustedes entienden? Ahora bien, normalmente cuando pensamos en ellos hoy en día, tendemos a pensar en ellos como hombres muy mezquinos y gruñones. Pero la verdad era que esos hombres tenían mucha influencia. Tenían tanta influencia que podría sugerir que eran muy respetados y queridos. Probablemente se presentaban como hombres del pueblo. Tenían familias, niños, esposas, jugaban con sus niños, enseñaban a sus niños la Biblia. Tenían fiestas y sonreían. Entonces, eran personas normales y respetuosas en los ojos de los judíos. Y hoy conoceremos uno de, tenía muchos pecados y pecados fuertes. Y hoy conoceremos uno de sus muchos pecados. El título de nuestro sermón de hoy es Los Preceptos de Hombres. Los Preceptos de Hombres. Y en nuestro sermón trataremos tres puntos. Para nuestro primer punto, en los versículos 1 a 5, veremos una tradición hecha por el hombre. Para nuestro segundo punto, en los versículos 6 a 7, veremos un corazón hipócrita. Y para nuestro último punto, en los versículos 8 a 13, veremos una consecuencia horrible. Una tradición hecha por el hombre, un corazón hipócrita y una consecuencia horrible. Y mientras reflexionamos sobre este texto, quiero animarte a que no pienses solo en los escribas y fariseos. Quiero animarte a que escudriñes tu propio corazón. En cada uno de nuestros corazones está la semilla del mismo pecado de los escribas y fariseos. Y si no tenemos cuidado, podemos condenar a los escribos y fariseos y al mismo tiempo podemos parecernos a ellos. El pecado de los escribas y fariseos te enviará al infierno. Y es un pecado muy engañoso. Es un pecado del que toda la humanidad es capaz. Pero especialmente los cristianos. Porque tenemos un concepto de la ley de Dios. Tenemos la Biblia como los fariseos tenían la Biblia. Tenemos tradiciones como, y los judíos también tenían tradiciones. Y una iglesia puede convertirse en una iglesia legalista en casi un momento. Y es posible, incluso como un cristiano bueno, que la semilla del pecado de los escribas y fariseos ya empezó creciendo en tu corazón. Y ahora es el momento para matar esta planta. Entonces, considera tu corazón. Incluso cuando los fariseos parecen locos, tenemos nuestros propios pecados aquí. Y es por todos, para el pastor, para los asistentes, para todo. Es muy fácil, muy fácil. Ok, para cubrir nuestro primer punto, una tradición hecha por el hombre. Veamos de nuevo los versículos 1 a 5. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Así que vemos que los escribas y los fariseos tenían una tradición particular. Tenían una tradición que consistía en lavarse las manos antes de comer. Y no era solo una rutina de lavado de manos. En griego, en la lengua griega, cuando Marcos habla del lavado de hacen cuando vienen del mercado, utiliza una palabra diferente. Dice que se sumergieron. Es la misma palabra que se utiliza para el bautismo en griego. Básicamente se dieron un baño completo. Completo. Y no solo se sumergieron, también sumergían sus tazas, ollas, recipientes, todo. Y lo lavaron todo. Y si no hacían todo según su tradición específica de lavarse, no comían. Y no solo lo hicieron los fariseos. Al parecer, muchos otros judíos les siguieron también en esta tradición. Porque el versículo 3 nos dice que los fariseos y todos los judíos hicieron esto. Así pues, se nos da a entender que estos fariseos eran los líderes de esta tradición. Pero su influencia se había extendido a muchos otros, probablemente la mayoría de los judíos. Y Marcos menciona que esta es solo una de las muchas tradiciones que observaban. Tenía muchas tradiciones. Entonces, ¿de dónde procede esta tradición y el resto de sus tradiciones? Los fariseos la llamaban tradición de los ancianos, tradición de los ancianos. Estos ancianos eran rabinos del pasado. Estos rabinos eran maestros, muchos de ellos escribas, algunos de cuyos nombres aún conocemos que enseñaban estas tradiciones. Estas tradiciones se recogieron en un libro religioso llamado la Mishnah. La Mishnah. Incluso hoy, muchos judíos usan este libro. Estas fueron las enseñanzas de muchos de sus rabinos del pasado. Y para añadir peso a estas tradiciones, muchos de ellos afirmaban incluso que algunas de estas enseñanzas se transmitieron desde la boca de Moisés. Y el propósito general de muchas de esas enseñanzas sería añadir un cerco alrededor de la ley de Dios para proteger personas, para no romper la ley. Entonces, vamos a poner más leyes para protegernos de romper la ley de Dios. Por ejemplo, verían muchas de las leyes de purificación del Antiguo Testamento. Entonces, verían lo difícil que era cumplir esas leyes. Entonces, crearían una regla adicional que les ayudara a no acercarse nunca a infringir esa ley. Pronto, esa regla se convertiría en una tradición firme como una ley. Y esta es la parte mala. Entonces, aplicarían esta regla que no está en la Biblia a todo el mundo indiscriminadamente, como si fuera la ley de Dios. ¿Ves el problema con esto? De hecho, estaban creando sus propias leyes. Y estas leyes sobre lavarse y sumergirse eran leyes que crearon en torno a las diversas leyes de purificación del Antiguo Testamento. Pero Jesús era diferente. No enseñaba como los escribas y fariseos. No vino a la sinagoga a enseñar lo que hacían este rabino o aquel rabino. En cambio, enseñó con autoridad. Cuando los judíos veían a Jesús, wow, él no está refiriéndose a rabino esto. Él dijo, yo digo esto. La palabra digo es esto. A mí, la palabra dice esto. Entonces, y en cambio, enseñaba directamente de la palabra de Dios. E incluso sus mismas palabras eran palabra de Dios, porque Él es Dios. Así pues, estos fariseos se acercaron a Jesús e hicieron una acusación en el versículo 5. Querían saber por qué sus discípulos no seguían su tradición. Aplicaban sus propias tradiciones a los discípulos de Jesús como si fueran la ley de Dios. Ahora, antes de seguir adelante, considerémonos a nosotros mismos por un momento. Y quiero animarte de nuevo a que pienses profundamente. ¿De qué manera haces eso a los demás. Y no respondes en tu mente a esa pregunta demasiado deprisa. ¿Qué ley o cuál ley aplicas a los demás para pensar que están en pecado o que supuestamente son menos maduros que tú? Puede ser la ropa, el pelo, maquillaje, puede ser algo que coman, beban o practiquen. Puede ser muchas más cosas. Pero sea lo que sea, no se puede decir de la Escritura que sea un pecado. Lo mejor que puedes decir es, los cristianos no hacemos esto como parte de nuestra cultura o tradición. Y yo quiero decir también, una tradición no es mala. No, hay buenas tradiciones. Hay buenas reglas, podemos poner, aplicar a nosotros mismos para ayudarnos a seguir la ley de Dios, cumplir la ley de Dios. Si Avenida Presidente Enríquez tiene un bar y yo tengo problema con alcohol, es posible, voy a aplicar una ley para mí mismo. Para decir, Jerome, no puedes caminar en esta calle. No es tu calle. Puedes caminar en otra calle, pero esta calle no. Porque este bar, tú sabes, ¿recuerdas, Jerome? ¿Recuerdas la última vez? No, otra calle. Pero es una ley para mí, no para otros. Si yo puedo ver Sandy caminando en la misma calle, no puedo decir, borracho. No puedo decir lo mismo. Él no ama a Dios. Él no está teniendo cuidado por la ley de Dios. No puedo decir lo mismo, porque no puedo buscar esta regla en la Biblia. Y es eso decir que las tradiciones son malas. No, el problema no es la tradición. El problema es cuando aplicamos una tradición a los demás como si fuera una ley. El problema es cuando tratamos a los demás de forma diferente. No porque pequen, sino porque actúan de forma diferente a nosotros. Y no significa que no podemos hablar con personas. Es posible, yo sé, mi hermano Sandy tiene problema con alcohol. Y yo sé, hay un bar en Avenida Presidente Enríquez. Y es posible, yo debo hablar con mi hermano y decir, hermano, es mi consejo para ti. No camine en esta calle, porque no es bueno para ti. Pero no puedo decir, es pecado para él. No puedo decir, él está mal en este momento. Entonces, es mi consejo. Es muy importante separar estas dos cosas. Consejo, tradición en un lado y la ley de Dios en otro lado. Entonces, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Un corazón hipócrita. Un corazón hipócrita. Echemos un vistazo a los versículos 6 a 7. Dice así. Jesús les respondió. Bien, profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Podemos ver que la respuesta de Jesús a estos fariseos es una respuesta muy fuerte. Con razón les llama hipócritas, hipócritas. ¿Qué significa esa palabra hipócritas? Originalmente en griego esa palabra se utilizaba para designar a un actor en una obra de teatro, pero comúnmente se conocía como alguien que era actor en su vida real. Cuando ves a un actor en una obra, esa persona actúa como si fuera otra persona distinta de la que realmente es. Y cuanto mejor pueda hacerlo, mejor será ese actor en su trabajo. Y lo mismo ocurre con un hipócrita. Un hipócrita actúa de una manera en público, pero en realidad es alguien diferente. Así pues, Jesús no solo atacó la tradición, atacó el corazón detrás de la tradición. Les mostró que sus labios honran a Dios. Hacen un gran espectáculo de todas las cosas supuestamente buenas que hacen. Y esas cosas parecen santas a los ojos de los demás. Busca conmigo en tu Biblia Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Puedes encontrarlo en la página 1212 de las Biblias proporcionadas. Sí, Colosenses capítulo 2, versículo 16 a 23. Y dice así: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y cuando Él habla sobre el día de reposo, Él está hablando no sobre el día de reposo, el séptimo día, pero los otros días de reposo de los judíos. Dice, versículo 18, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Colosenses 2 deja muy claro que esas tradiciones y reglamentos adicionales parecen sabios, parecen santos, pero en realidad es una religión humana. En Marcos capítulo 7, por eso Jesús dijo en el versículo 7 que su culto era en vano. Su culto era en vano. ¿Por qué? Porque en él decía que estaba enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Estos hombres no tenían realmente ninguna preocupación por Dios. No tenían corazones entregados a Dios. Sus corazones estaban entregados a sus tradiciones, a las opiniones de otras personas. Sus tradiciones actuaban casi como una máscara, como actor, como hipócrita. Y la máscara les haría parecer santos a los ojos de los demás. No solo se ponían una máscara, sino que vilipendiaban a cualquiera que no tuviera la misma máscara. Ahora de nuevo, examínate a ti mismo de qué manera podrías hacer esto mismo. Vivimos en un país muy parecido a Israel. La República Dominicana y también Haití son países muy religiosos, muy religiosos. Y los Estados Unidos era religioso, pero ahora no. La primera vez yo vine a este país y también a Haití, yo pude ver, wow, son muy religiosos aquí. Invocamos aquí el nombre de Dios todo el tiempo. Tenemos la Biblia en nuestra bandera nacional y hablamos sobre esto siempre. Aunque existen en este país, no es muy popular decir, aunque existen los ateos, ¿sí? En este país no es muy popular decir que no crees en Jesús. Cuando alguien dice esto, la gente cuestionaría su carácter si dijeras esto, ¿sí? Pero como esto es así, también significa que se ha desarrollado una cultura cristiana. Y eso es bueno tener una cultura cristiana. Es bueno cuando saludamos, dicen, estoy bien, gracias a Dios. Es bueno cuando la guardia dice, con Dios, mi hermano. Es bueno, es bueno. Pero es bueno solo hasta cierto punto. Solo hasta cierto punto. En primer lugar, solo es bueno si la cultura que sigues por fuera es la misma por dentro. Puede que digas todo el tiempo, estoy bien, gracias a Dios, o con Dios, o cualquier cosa con la palabra Dios. Pero en realidad no das gracias a Dios ni le oras con regularidad. Puede que hables de tu amor a Dios, pero tu tiempo privado casi nunca está en la Biblia aprendiendo de Él y amándole de verdad. Y muchos dicen, no tengo mucho tiempo. Pero si puedes calcular tu tiempo en Facebook, YouTube, en internet, cualquier cosa, si puedes calcular tu tiempo hablando en la calle con tus prójimos, tus amigos, y calcular tu tiempo en la Biblia, tiempo no es el problema. Tiempo no es el problema. Puede que digas que amas al pueblo de Dios, pero en realidad solo sirves al pueblo de Dios que te gusta o al que puede darte algo a cambio. Es muy común en muchas iglesias. personas, siempre está sirviendo otras personas, pero solo está sirviendo al pastor. o en la iglesia, solo está sirviendo a personas ricas en la iglesia. Pero debemos servir unos a otros, a cualquier persona, ricos, pobres, importantes y sin importancia. Y cualquier persona, si es mi hermano, es mi hermano, ya. Es mi hermano feo, es mi hermano hermoso, ambos son mis hermanos. Y puede que digas que honras a Dios en la forma en que guías a tu esposa y a tus hijos, o te sometes a tu marido, o educas a tus hijos, pero la realidad es que no estás aplicando activamente la Biblia a la forma en que haces ninguna de esas cosas. Entonces, y con todas estas cosas y muchas más, puedes crear tradiciones, muchas tradiciones. Puede haber tradiciones en tu forma de hablar, en tu horario diario, en tu forma de vestir, en las cosas que haces y en muchas cosas más. Y la gente que vive de una manera por fuera y de otra por dentro tiende a aplicar sus tradiciones a los demás como si esas tradiciones fueran la ley de Dios. Puede que no digas nada con la boca, como los fariseos. Puede que solo los juzgues en tu corazón. Podrías compararlos contigo mismo. A veces las personas con las que te comparas, sin que lo sepas, pueden incluso ser más maduras que tú. Hermanos, estos son solo algunos ejemplos de cómo actúa la hipocresía en el corazón. ¿Te das cuenta de lo malvado que es? Es muy malvado. ¿Puedes ver cómo ya has hecho este tipo de cosas en tu corazón? Es muy fácil para hacer. Es porque Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Consideremos ahora nuestro último punto. Una consecuencia horrible. Mira conmigo los versículos 8 a 13. Dice así. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Ahora Jesús saca a colación otra consecuencia de esta horrible hipocresía. También podemos utilizar otra palabra para lo que hemos visto hasta ahora. Podemos llamarlo legalismo. Añadían algo a la ley de Dios, pero ahora vemos una consecuencia adicional de su legalismo. Dejando el mandamiento de Dios, ellos aferraban a la tradición de los hombres. Esto es lo que ocurre cuando se añaden cosas a los mandamientos de Dios. Eso es lo que ocurre cuando actúas como si tu tradición fuera igual a la ley de Dios. No solo estás añadiendo una carga adicional a otra persona, pero también disminuye la ley de Dios. Si todos fuéramos agricultores de batata y alguien añadiera más batata al mercado, el precio de todas las batatas bajaría. El arroz extra hace que baje su precio. Los ajíes, lo mismo. Y la ley extra falsa hace que el valor de la ley verdadera disminuya a los ojos de la gente. Es casi como una inflación económica de la ley. Eso sería malo, pero Jesús habló aún peor que eso, aún peor que eso. Mencionó que no es solo que la ley esté disminuida. Lo que realmente acaba ocurriendo es que la verdadera ley acaba siendo sustituida por la tradición. En realidad, es en efecto mucho más peor. Dio un ejemplo de algo que estaban haciendo realmente. Incluso dijo que tenían una buena manera de hacerlo. Él dijo, astutamente ellos hacían esta cosa. Perfeccionaron su pecado. Tenían una práctica en la que se negaban a honrar a su padre y a su madre cuidando de ellos. Jesús citó el quinto mandamiento en Éxodo capítulo 20 y la pena civil en Levítico capítulo 20. Básicamente, negarse a cuidar de los propios padres en su vejez era lo mismo que hablar mal de ellos. Pero esos fariseos tenían por costumbre decir que todo lo que hubieran dado para ayudar a sus padres es corbán, ofrenda a Dios. Básicamente habría sido como decir, ya he jurado que toda mi herencia se la daría a Dios después de morir. Entonces, porque ya he hecho un juramento a Dios, es corbán, no puedo dar estas cosas a nadie, debo quedármelas yo. Loco, ¿sí? Básicamente utilizaban esta tradición religiosa hecha por el hombre de declarar las cosas como corbán para quebrantar la ley de Dios. Su tradición acabó siendo más grande que el propio Dios y su ley. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien se aleja de la adoración a Dios porque no lleva ropa bonita. La tradición de ciertos tipos de vestimenta llega a ser mayor que el mandato real de adorar. Lo mismo ocurre con los peinados, el maquillaje y muchas otras cosas. Imagínate esto. Alguien no puede entrar a una iglesia porque su ropa. No estamos hablando sobre alguien desnudo. Es una cosa diferente. Estamos hablando sobre el precio, el modo de la ropa, el maquillaje, el modo de cabello, ¿sí? Y hay un mandamiento, adorar a Dios. Pero en estas iglesias dejan el mandamiento adorar por alguien porque ropa, una tradición. Y es muy malo. Esto es un gran mal. Y debemos verlo como un mal. Pero no debemos limitarnos a verlo como un mal, sino que debemos luchar contra él. Debemos responder a este mal con rectitud. Hay tres cosas que debes tener en cuenta. Tres cosas. En primer lugar, examínate a ti mismo. Debemos ser lo suficientemente humildes para comprender que somos capaces de cometer este pecado. Si no es la ropa, es una bebida. Si no es una bebida, es una práctica. Si no es una práctica, es una forma de hablar. Si no es una forma de hablar, es una forma de organizar las sillas en la iglesia o cualquier otra cosa. Hay muchas cosas, muchas tradiciones en las iglesias. Debes comprender que tu corazón es una fábrica que fabrica el pecado. Pide a Dios que escudriñe tu corazón y te revele todo camino falso. Debes arrepentirte de cualquier hipocresía que haya en tu vida, grande o pequeña. Grande o pequeña. Es posible que al examinarte a ti mismo veas que nunca fuiste cristiano. Es posible que hayas sido un hipócrita toda tu vida. Es posible que hayas estado actuando como un cristiano por fuera, sin amor real por Cristo. Y si es así, hoy es el día de la salvación. Cristo está dispuesto y es capaz de salvar incluso al peor de los hipócritas. Los fariseos tenían la oportunidad de arrepentirse. También es posible que como cristiano persistan en tu vida algunos pensamientos necios y prácticas hipócritas. Es una lucha para nuestra vida. Cada día, cada semana, tú también debes arrepentirte, cristiano o no. Apártate de toda hipocresía. Te arruinará. Y no solo te arruinará a ti. Mediante la hipocresía arruinarás a los demás. Si es que no los has arruinado ya. En segundo lugar, niégate a ser perezoso a la hora de aprender lo que dice la palabra de Dios. La forma en que esas tradiciones se convierten en tradiciones ciegas es porque alguien las inició con una buena intención. Una buena intención, sin pecado. No había pecado en lavarse las manos o el cuerpo antes de comer. No es pecado. No hay pecado en vestirse bien para ir a la iglesia un domingo por la mañana. Pero imagínate, alguien puede ver la importancia de la adoración en la Biblia. Y puede que vea en la Biblia la importancia de la ropa en el culto. Y comprende correctamente que sus ropas comunican algo sobre su adoración. Es un pensamiento bueno y santo. Todos deberíamos pensar así. De todas las formas, debemos pensar en nuestras ropas. Debemos pensar en nuestras caras en adoración. Debemos pensar en nuestra forma de hablar, en todo. Y esta persona, su pensamiento es bueno y santo. Y luego elige cuidadosamente lo que se pone para ir al culto el domingo por la mañana. Pero hay otros que lo conocen y lo ven. Pero esas personas son perezosas. Observan la buena y santa tradición de este hermano y se la aplican a sí mismos. Sin embargo, no lo aplican por las mismas razones. Solo están creyendo y siguiendo una nueva norma en su ejemplo. Y con los años empiezan a imponer esta nueva norma a otros que vienen a adorar con ellos, sus niños. Y esta tradición en este momento es firme. ¿Es la tradición el problema? No. El problema es su juicio hipócrita y su corazón hipócrita. El problema es porque están perezosos y no saben la razón. Están poniendo ropas buenas por el culto. Y es el problema. Y se debe a su pereza. Son demasiado perezosos para buscar en las escrituras por sí mismos. Así que se limitan a seguir lo que hacen los demás. Entonces, hermanos, niégate a ser perezoso en la búsqueda y seguimiento de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo debes saber todas las razones para todo, no. Pero debes separar tus prácticas, tus tradiciones y la ley de Dios. Es posible, alguien dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen buenas ropas así? Y puedes decir, no sé. No sé por qué mi mamá tenía buenas ropas y me gusta también. Está bien. Pero si tú dices, porque Dios está complacido con mis ropas y tú debes hacer lo mismo, es problema. Entonces, porque no tenemos la ley de Dios en esto. Y en tercer lugar, por último, invita a los demás a disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Haz que este texto te impulse a ser ferviente y celoso en la evangelización. Busca a las víctimas de este tipo de hipocresía. Comparte el evangelio con ellos. Diles que conoces un lugar donde pueden adorar libremente sin legalismos. Diles cómo les enseñaremos la Biblia. Y hay muchas personas así. Muchas personas no van a la iglesia porque los legalistas en la iglesia. Muchas personas que dicen, wow, nunca voy de nuevo. Nunca yo voy de nuevo porque la última vez mi ropa. La otra vez es porque no hablo en lenguas. La otra vez porque mi forma de hablar es más de la calle y pueden ver no tengo experiencia en la iglesia. Y ustedes saben este tipo de cosas. Invítales aquí. Para adorar a Dios con nosotros. Y nosotros vamos a mostrar el amor de Dios a ellos. Vamos a ser fuerte con la ley de Dios. Vamos a ser fuerte con la Biblia. Entonces, no vamos a pedir disculpas para la ley. Pero no vamos a poner otra ley encima de ellos. Y vamos a invitarles a compartir comida con nosotros, compartir tiempo con nosotros y decir, yo quiero que tú eres mi hermano. Yo quiero esto. Yo quiero que tú entiendes el evangelio. Es mi intención, mi amigo. Tu forma de hablar no importa para mí. No importa que no puedes leer bien. No importa que no sabes la ubicación de todos los libros en la Biblia. Podemos enseñarte esto. Cuídate paso a paso. Pero únete con nosotros. Es nuestra actitud. No como los fariseos, no como los escribas. Y yo quiero animarles. Es la actitud como pastor que yo puedo ver aquí en nuestra iglesia. Y entonces yo quiero animarles. No es que ustedes necesitan empezar esta actitud. Yo quiero animarles a seguir en esta actitud. Sigue y crece en esta actitud. Y que Dios nos da muchas personas para amar en nuestra iglesia. Oremos, hermanos, oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por la instrucción que nos has dado en tu palabra. Te alabamos por ello. Tu palabra siempre es relevante. Tu palabra siempre es útil. Por favor, ayúdanos a comprenderlo. Oro porque nos convenzas de todo camino falso. Ábrenos el corazón. Muéstranos nuestro error. Y concédenos el arrepentimiento. Ayúdanos a ser personas que te amen a ti y a nuestro prójimo de corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.